El centro asociado a la UNED de Madrid ha organizado el ciclo de conferencias Psicología en el centro de zona de Móstoles, Giner de los Ríos. El pasado miércoles 7 de marzo, Ángel Izquierdo, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, habló sobre reglas y normas educativas en la conducta y desarrollo de los niños. Este próximo miércoles, día 14 de marzo, impartirá la conferencia ¿Por qué somos así? Un pentamodelo psicológico de la personalidad. Como el tema es muy interesante para todos y aún están a tiempo de asistir porque es el próximo miércoles a las 7 de la tarde, pues vamos a entrevistar al profesor Ángel Izquierdo. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Habría que empezar preguntándole precisamente pues esa pregunta, digamos, del título, ¿no?, que de su conferencia. ¿Por qué somos así, profesor Izquierdo?
Somos así porque tenemos una estructura de personalidad y dentro de esa estructura vamos desarrollando una serie de características, que es la parte final, casi podríamos decir, del desarrollo de la personalidad. Es decir, una personalidad comienza desarrollándose por unas disposiciones, unas tendencias. Esas tendencias poco a poco se convierten en un temperamento. Ese temperamento hace que nazcan unos rasgos, y esos rasgos poco a poco se van cambiando en un carácter, y de ese carácter surgen las características. Cuando llegamos a las características, ya podemos decir que la persona está relativamente bien definida, porque nunca se define la persona, nunca se desarrolla, se termina de desarrollar la persona del todo. Y es ahí cuando podemos comprender un poco el por qué somos así. Pero eso es un proceso larguísimo. Eso es un proceso de todo tipo de estructura de la personalidad, en el fondo. Y hay estructuras que podríamos llamar superiores y estructuras subterráneas, como pueda ser, por ejemplo, todo lo que conocemos de la teoría de Freud sobre el inconsciente, el subconsciente, etcétera, etcétera. Yo en mi charla me voy a limitar un poquito a buscar no tanto la estructura, sino más bien el proceso. Ajá. Es decir, cómo, de alguna manera, llegamos a lo que somos.
Efectivamente, pues según usted ha explicado en algún momento, los procesos psicológicos básicos de los que todos participamos son los fundamentales, y el estudio de esos procesos psicológicos básicos pues es lo que nos hace llegar a conocernos a nosotros mismos y conocer al que tenemos al lado y bueno, y comprendernos unos a otros, ¿no? A mí me gustaría que nos explicara a nosotros, los oyentes, que me incluyo dentro de ellos, ¿no?, que somos profanos en esta materia de psicología, cómo se puede conocer esos procesos psicológicos básicos de los que todos participamos para podernos conocer mejor y tratar mejor a los demás y que nos traten mejor y todos nos llevemos bien, porque yo creo que eso es fundamental y es lo que todos deseamos, ¿no?
Efectivamente. Yo parto de cinco procesos básicos psicológicos que todo el mundo conoce.
Que es el pentamodelo.
Que es el pentamodelo, exacto, efectivamente. Y parto de ello no solo desde el punto de vista puro psicológico, sino que trato de unificar, dada también la trayectoria que yo he tenido en mis estudios, etcétera, de unificar la parte clínica con la parte psicológica. Es decir, la parte, un poquito si queremos, terapéutica, con lo que es la parte teórica de los típicos procesos. Los procesos son cinco. Es el proceso de percepción, proceso de cognición, la emoción, la motivación y por último la acción. Y todo esto alrededor de la situación, que es todo el entorno social, es todo el contexto en el que se mueve la persona. Todos sabemos lo que significan esos cinco procesos. Lo que cuentan no solamente los contenidos de esos procesos, sino, como digo, ponerlos esos en movimiento. Es decir, de cómo la percepción nos va a llevar a la cognición nos lleva a la emoción, aunque aquí hay, todos conocemos teóricamente, hay mucha discusión, que es lo primero, si es lo primero la cognición o la emoción, o al revés, ¿no? Y esa es una de las ventajas en la exposición del modelo. Primero, ese avanzar en el modelo, cómo vamos yendo de una cosa a otra. Todo se inicia por la percepción, es el el sí. momento culminante, ¿no? A partir de ahí se comienza a formar la personalidad.
Pero llevando todos estos procesos básicos, estos cinco procesos de los que usted está hablando, ¿cómo podemos llevar a la práctica el hecho de poder conocernos nosotros, a nosotros mismos, y conocer al otro para entenderlo?
Primero tenemos que definirnos a nosotros mismos, sí. es decir, ¿cuál es mi característica fundamental? Es decir, yo soy de este tipo de proceso, que el proceso de suyo no solamente es decir, pues yo soy perceptivo nada más, ¿no?
O yo soy emotivo,
yo soy emotivo, no, somos de
cognitivo,
todo,
nada
somos
más.
De todo, todos sí, tenemos
de,
todo,
somos un cóctel, vaya.
Somos todo, porque sí. si no, no seríamos persona, uh-huh. pero descollamos en alguna de esas cosas, ¿no? Es lo que muchas veces llamamos la zona de confort, es decir, nos encontramos ahí a gusto. Entonces uno se encuentra a gusto en el plano cognitivo, otro se encuentra a gusto en el plano emocional, ¿no? uh-huh. bien sea por desarrollo, bien sea por educación, bien sea por rasgos, por temperamento, etcétera, uno va encontrando esa zona. Y ese ya es entonces un momento de irnos conociendo poco a poco, ¿no? Ajá. Y entonces ya sabemos, ahí vamos a definir un poco las tipologías de las personas. Entonces vamos a saber cómo se define una persona pragmática o cómo se define una persona cognitiva, racional, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya vendrá después el proceso, es decir, cómo yo pongo todos sus movimientos, si yo me bloqueo, si no me bloqueo, esos van a ser ya los sistemas de conocimiento. Si yo tengo conocimiento de dónde está situada la otra persona, es entonces cuando también podré irla conociendo poco a poco. Uh-huh. No solamente eso, sino que también tendré la facilidad de poder ver si va a existir un conflicto o no va a existir un conflicto, porque podemos estar en procesos en zonas distintas,
claro.
¿no? Uno puede ser racional, otro puede ser emocional, sentimental, y ahí ya comenzamos con otro aspecto fundamentalísimo, que es, como digo, el aspecto del conflicto. Claro, el proceso es muy fundamental y eso arrastra otras muchas cosas. No solamente decir una persona es racional y nada más que racional, ¿no? Sino que racional lleva consigo también maneras de pensar y maneras de ir hacia la acción a través de ese pensamiento, etcétera, etcétera. Y ahí es como se van conociendo poco a poco. Primero uh-huh. nos tenemos que conocer a nosotros mismos y poco a poco pues se conoce también a la otra persona, generalmente por las conductas, porque es el final,
claro.
el último de los procesos.
Profesor uh-huh. Izquierdo, yo creo que lo mejor sería que todos nuestros oyentes o la mayoría de nuestros oyentes uh-huh. se acerquen el próximo miércoles día 14 a las 7 de la tarde al centro de la UNED en Móstoles para que asistan precisamente uh-huh. a su charla, a su conferencia de por qué somos así, un pentamodelo psicológico de la personalidad. Pues nada, con esta invitación que hago de su parte y de parte de la UNED, pues le despedimos. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias.
Antes de pasar al tiempo del COIE, vamos a contarles que el próximo miércoles y también el jueves, en el centro de la UNED de Málaga, se celebrará un encuentro de narrativa. Participarán los novelistas Julio Llamazares, Suso de Toro, Carmen Riera y Ramón Saiz Arbitoria. Al encuentro, que es el tercero que organiza la UNED durante el presente curso, asistirán también importantes críticos que debatirán con los autores sobre el panorama actual de la novela en las cuatro lenguas de España. Si desean asistir, deben llamar al teléfono del centro de la UNED en Málaga, 952-36-32-95. Y aquí en Madrid, en el centro de la UNED Gregorio Marañón, en la calle Hermosa, el próximo jueves también se hablará de novela, dentro de unas jornadas que llevan por título Novelistas Españoles Contemporáneos. En estas jornadas nos darán las claves para leer a Carmen Martín Gaite, claves para leer a Miguel Delibes, a Almudena Grandes y a Antonio Muñoz Molina. Si desean información sobre este encuentro sobre novelistas españoles contemporáneos, pueden llamar a este teléfono 91-527-0665, 91-527-0665. Y de la novela pasamos a las narraciones cortas. Recuerden que la UNED ofrece 1.000.000 de pesetas por un relato. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UNED ha convocado el 12º Premio de Narración Breve Universidad Nacional de Educación a Distancia, dotado, como decíamos, con 1.000.000 de pesetas y dos accésit de 150.000 pesetas cada uno. Los originales, de tema libre, deberán tener una extensión no inferior a 5 folios ni superior a 10. Se presentarán mecanografiados a doble espacio por una sola cara, numerados y por triplicado ejemplar. Los trabajos tendrán que ir firmados con lema y acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el lema y en su interior el nombre, edad, domicilio, teléfono y breve reseña biográfica del autor. Los textos deben ser enviados antes del 20 de abril de este año. La dotación del premio, ya lo saben, 1.000.000 pesetas, y el jurado lo formarán Luis Mateo Díez, Francisco Gutiérrez Carbajo, José Romera, Rosa Regás y Juan González. El fallo tendrá lugar durante la Feria del Libro de Madrid. La UNED no devolverá en ningún caso los originales no premiados. Si desean información sobre el 12º Premio de Narración Breve de la UNED, pueden llamar a este teléfono 91-398-6050, 91-398-6050.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE vamos a hablar hoy de inserción laboral de la mujer con cargas familiares. Y nos acompaña, como siempre, Sonia Ballester. Sonia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Pero qué pasa hoy? Hoy tenemos novedades porque nos acompañan dos orientadoras más del COIE. Es Trinidad Vega, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Belén Fernández Andrea, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo creo que parece ser que vais a estar con nosotras las próximas semanas, ¿no? A lo mejor hasta final de curso.
Sí, sí.
Venga,
sí.
Pues fenómeno. Decíamos que vamos a hablar de inserción laboral de la mujer con cargas familiares. La primera pregunta sería, ¿es cierto que es más difícil la incorporación al mercado laboral para las mujeres que para los hombres o no?
Efectivamente. Para nosotras las mujeres el acceso al mercado laboral no es fácil. Además, disponemos de menos oportunidades y cuando accedemos a este ocupamos puestos de inferior categoría, incluso a veces en condiciones precarias. Es por esto que es muy importante cuidar nuestra incorporación al mercado laboral, sobre todo a partir de una determinada edad. Además, el mundo laboral todavía funciona según un modelo masculino, con lo cual los patrones de conducta que hemos aprendido en la asignación de roles pues tienden cada vez más a coexistir con otros nuevos, ¿no? Entonces nos vemos sometidas a una doble jornada laboral, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, lo que está diciendo está clarísimo.
Sigue, esto además está incrementado porque el concepto de familia ha cambiado, entonces tenemos familias monoparentales, homosexuales, etcétera. Entonces, claro, esto de todas maneras está cambiando paulatinamente y cada vez más mujeres ocupan puestos de poder y decisión política, social y económica.
Pero todavía estamos a años luz, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Son muchas las mujeres en España con cargas familiares?
Pues la verdad es que sí, son muchas, y además no solamente pues las que tienen pues cargas exclusivas, sino que todo esto hay que unir las personas que están con trámites de separación, de divorcio, y además esta cifra va en aumento.
Ajá, pero más o menos, entonces, ¿cuántas?
Bueno, el Ministerio de Asuntos Sociales dice como unas 247.000 familias, lo que es ya con cargas exclusivas. Pero vamos, datos muy fiables pues no se tienen.
Sí. ¿Qué recomendaríais a estas mujeres en su búsqueda de empleo?
Bueno, lo primero que quería decir es que no todas las mujeres están en la misma situación cuando desean incorporarse a un puesto de trabajo o empezar su búsqueda de trabajo, ¿no? Con lo cual sería necesario un itinerario personalizado para cada una de ellas.
Claro.
Estas mujeres que desean acceder al mercado laboral por primera vez o que se reincorporan después de un lapso de tiempo alejadas de este, pues tienen que tener en cuenta determinados factores psicosociales, ¿no? Como podrían ser, pues por ejemplo, la situación familiar, el número de hijos, las edades de estos hijos, la ayuda que tienen en las tareas de la casa. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el acceso a la formación que tengan, ¿no? Cuanto mayor acceso se tenga, pues menores serán las dificultades a la hora de encontrar un trabajo y también se tendrá acceso a trabajos de mayor remuneración. Por otro lado, también sería importante que se tuviera acceso a una orientación más personalizada, ¿no? Porque, claro, el tener información directa de primera mano sobre qué acciones formativas se pueden llevar a cabo, si alguien evalúa las capacidades de estas mujeres y además pues tienen información sobre las técnicas de búsqueda de empleo, etcétera, sería crucial a la hora de aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo.
Por supuesto, Trinidad, eso está clarísimo. Belén, ¿qué elementos han de tenerse en cuenta?
Bueno, pues a la hora de buscar un empleo, estas mujeres deberían tener en cuenta diferentes requisitos, ¿no?, para que este empleo sea lo más ajustado posible a sus necesidades. En primer lugar, sería importante que definieran cuáles son sus objetivos, ¿no? ¿Qué persiguen a la hora de buscar un empleo fuera de casa? Es decir, que se pregunten por qué quieren trabajar.
Ajá.
¿no? Una vez establecido este objetivo, tendrían que ver cuáles son sus intereses profesionales, ¿no? En qué ámbito les gustaría desarrollarse profesionalmente, si quieren volver a su antigua profesión, si antes la tenían y la han dejado por, no sé, por cuidar unos hijos, uh-huh. etcétera, o trabajar en un puesto relacionado con una formación que hayan adquirido anteriormente o que estén cursando. Luego, evidentemente, para ser realistas, tienen que ver qué disponibilidad tienen para hacer estos trabajos, es decir, cuánto tiempo disponen real. Si tienen limitaciones en su horario debido a sus cargas familiares o otros intereses, etcétera, ¿no? Luego también tienen que ver su personalidad, es decir, conocer si su perfil encaja con la ocupación que quieren desempeñar, es esencial a la hora de buscar un empleo.
Ajá.
Y luego no hay que olvidar las actitudes, Estas van a determinar cuáles van a ser sus necesidades formativas de cara a alcanzar los objetivos que se han propuesto.
Claro. Por supuesto, también hay otros elementos de los que podríamos hablar esta noche, pero ya no tenemos tiempo, como es el perfil profesional del puesto de trabajo, en fin, las acciones formativas. Pero tenemos que decir ya el teléfono de información del COIE para que nuestros oyentes os llamen y vosotras les informéis precisamente a estas mujeres con cargas familiares, les informéis de cómo acceder a un puesto de trabajo. ¿Cuáles son los teléfonos?
Pues es el 398-7518 y el 398-7884.
Repito, 91-398-7518 y 91-398-7884. Bien, pues despedimos ya a Sonia Ballester, Trinidad Vega y Belén Fernández de Andrea, que vendrán con nosotros la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.